Bien, muy buenos días. Tengan todos la paz de Dios, sea en el corazón de cada persona que hoy ha dedicado este momento, este tiempo para estar en la presencia de Dios, para estar en la casa de Dios. Declaramos que la paz del Señor, Dios Todopoderoso, es derramada en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Y por supuesto también de cada persona que puede estar escuchando a través de la radio o de internet, declarando que este es un año de grandes bendiciones y avances para cada uno de los hijos de Dios, para cada una de las personas que confían en Él, cuantos lo creen. El año pasado, a estas alturas del año, cuando apenas eran los primeros días del año, muchos de nosotros teníamos planes y proyectos, muchos teníamos metas que nos habíamos trazado como normalmente hacemos cada año. Luego el año se trastocó de tal forma que creo que la mayoría de las personas tuvieron que simplemente engavetar esos propósitos. Algunos propósitos fueron totalmente frustrados, totalmente cancelados. Y eso nos lleva entonces a hoy, aquí, a un inicio de año del 2021, que seguimos teniendo metas, seguimos teniendo esperanzas, seguimos teniendo propósitos, pero tal vez tenemos un panorama un tanto más sombrío, un tanto más oscuro, un tanto más pesimista, si se quiere. Y digo esto porque es la realidad. Tal vez muchos tenemos esperanzas a las cuales no hemos renunciado por completo. Pero lo cierto es que en nuestros corazones tal vez hay cierta duda de lo que pueda suceder en este año 2021, porque la realidad del panorama mundial es bastante complicado. Mas sin embargo, hoy nosotros hemos escogido este tiempo, hemos apartado este tiempo para estar en la presencia de Dios. Esta mañana, tempranito en la mañana, posteaba por el grupo de WhatsApp de la iglesia una captura del pasaje que dice el Salmo 122, verso 1, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y sigue diciendo el pasaje: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Tal vez hoy no estamos dentro de las puertas de Jerusalén, pero estamos dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Y venimos a alabar, a bendecir su nombre, venimos a darle ofrendas, acciones de gracias por todo lo que Él nos ha traído, por todo lo que Él nos ha regalado, por todo lo que Él ha producido en nuestras vidas en este tiempo. Y también a decirle al Señor que en Él tenemos puesta nuestra confianza, en Él tenemos puesta nuestra esperanza. Así que quiero invitarle, por favor, a que cierre sus ojos por un momento y consagremos delante del Señor no solamente este tiempo, estas dos horas en las que vamos a estar reunidos en la casa de Dios, sino que consagremos nuestro corazón. Yo estoy seguro que todos, cuando hacía esa transición entre el año 2020 y 2021, tomaron un momento para estar de repente sobre sus rodillas o sentados o de pie, dándole gracias a Dios y consagrando al Señor el nuevo año. Pero hoy, en su casa, en este primer servicio del año, pongamos delante del Señor nuestras vidas para que Él sea bendiciendo todo lo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, en este momento, creemos, Señor, que Tú nos has permitido estar en Tu casa, no solamente para alabar y para bendecir Tu nombre, Señor, sino para que Tú recargues nuestro espíritu, nuestra alma. El pasaje del Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nosotros estamos hoy en tu casa, y quienes tal vez no pueden estar en este lugar, pero están sintonizando por radio, están sintonizando, están escuchando, han tomado este tiempo, han apartado este tiempo de manera específica, Señor, para estar delante de ti por medio de una aplicación de internet. Aunque no puedan estar en este templo, en esta mañana, de la misma manera, Señor, este tiempo lo consagran, Señor, y de manera virtual pueden decir: estoy en tu casa, Señor. Estoy en tu casa para alabar y para bendecir tu nombre, porque creo que tu presencia está aquí en este lugar donde yo me encuentro. Padre, y en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, Señor, no solamente estas dos horas, como decía hace un momento, en el que vamos a estar en tu casa alabando y bendiciendo tu nombre, aprendiendo de tu palabra o recordándonos tú por medio de tu Espíritu Santo todas las cosas como enseñó Jesús, sino todo este año. Tomamos este primer domingo del año 2021, Padre, para que en tu presencia sea consagrado cada proyecto que podemos tener. Cada decisión importante, Padre, en este tiempo lo ponemos delante de ti, creyendo que eres tú quien traes revelación para todo cuanto debamos hacer. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, estamos alegres, estamos contentos, porque tú eres quien nos sustenta, porque tú eres quien nos bendices. En el nombre de Jesús, amén y amén. Póngase sobre sus pies, alabemos al Señor, exaltemos su nombre, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso.
sobre todo nombre. Si vas a aplaudir a su nombre, hazlo desde un corazón agradecido. Oh, aleluya, te exaltamos, Rey. Te adoramos, Señor de señores, porque no hay otro Dios, solamente tú. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, como dice tu palabra, como nos enseñó tu Hijo Jesús a hacerlo, confiadamente. Porque tú eres nuestro camino al Padre, Jesús. Hoy te damos gracias. Gracias por abrir esa puerta, por ser esa puerta, por ser ese camino, por ser esa luz que ilumina nuestros pasos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir grandes cosas tú has hecho por nosotros. Y por eso es que el apóstol decía que el Evangelio es locura para el mundo. Pero nosotros hoy te decimos gracias porque sabemos que tú nos has salvado. Poder de Dios para salvación. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Ese eres tú, Señor. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Dice el Salmo 124: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos. Al encenderse su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas. El torrente nos habría arrastrado. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Pero bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos, aleluya. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos pueden dar gloria al Rey? Oh, santo tu nombre es, porque la trampa se rompió y nosotros escapamos por el poder de tu fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. Y hoy el débil dice: fuerte soy. Y hoy el pobre dice: rico soy. Y aún el enfermo dice: sano soy. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres nuestro Dios. La roca inconmovible de los siglos. Ese Salvador precioso que resucitó con poder y con gloria. Hoy vivifica nuestras vidas. Hoy vivifica nuestras almas. Y tu luz ilumina en medio de la tiniebla, Señor. Y aún en un camino incierto, aún cuando las tinieblas cubren la tierra, cubren nuestra nación, nuestra alabanza, Señor, no cesa a ti. Nuestra alabanza no cesará. Nuestra alabanza nuevamente subirá. Y esas tinieblas se disipan para que tu gloria resplandezca, Señor, sobre tu pueblo. Es tu bendición. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor que no nos ha abandonado. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, el creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy. Y ante ti hoy nos mostramos, Jesús. Y a ti hoy te adoramos, Rey. Rey de Reyes, Señor de Señores. Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El profeta decía: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, el principado es sobre su hombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora yo te invito a que tú agregues a esa lista el nombre, el título que tú le puedes dar a Jesús por lo que Él ha hecho en tu vida. Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Sanador, Libertador, Provisión, Gozo, Compañía, Lealtad, Fidelidad, Bendición.
Otro lugar donde quiera.
porque solo en bajo tus alas, Señor, estamos seguros. Porque solo bajo tu presencia, Señor, es que encontramos paz, seguridad, confianza, Señor, en medio de cualquier situación difícil. Es que hoy podemos entonar esta alabanza, Señor, con toda propiedad. No hay un mejor lugar para estar, Señor, si no es en tu casa, bajo tus alas, bajo tu protección, bajo tus cuidados. Y gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, tú lo has demostrado. Tú demuestras, Señor, que tú eres fiel a pesar de nosotros. A pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, Señor, tú eres fiel. A pesar de nuestras infidelidades, Señor, tú eres fiel. Y gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has suplido, tú nos has provisto de todo cuanto hemos podido necesitar. Tal vez hemos pasado por carencias. Tal vez hemos tenido momentos de necesidad, Señor. Pero la Biblia está llena, Señor, de personas que pasaron por grandes necesidades, por grandes aflicciones. Pero en ti también encontraron respuesta. Y gracias, Padre, porque en medio de todas ellas, Señor, nosotros podemos decir hasta este momento que somos más que vencedores. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Padre, Señor, por lo que tú nos permites llevar hacia nuestros hogares, por el sustento, por el alimento, por el calzado, por el vestido. Gracias por el techo que tú pones sobre nuestras cabezas, Señor. Gracias, Padre, por cada cosa, Señor, que tú permites, oh Dios, para el confort, para el bienestar de nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor, no podemos pagar nada de lo que tú nos das. No hay forma en que nosotros podamos retribuir lo que tú nos das, Señor. Pero de nuestro corazón hemos consagrado una porción, hemos apartado, hemos separado una porción como nuestras ofrendas, como nuestros diezmos, Señor. Y en el nombre de Jesús, en este momento, lo ministramos delante de tu presencia, creyendo, Padre, que tu provisión seguirá siendo, Señor, abundante. Que nada faltará a tus hijos, Señor. Que nada faltará a aquellos cuantos temen y confían en ti y en tu poderoso nombre. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús tú suples toda necesidad. Toda carencia, Señor, es suplida por medio de Jesucristo. Desde los alimentos hasta la salud. Y aún incluso, Padre, después de la muerte, tú suples vida eterna. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús agradecemos y decimos que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Aleluya. Nos permites apartar este tiempo del primer domingo de este año 2021 para no solamente estar en tu casa, sino alabar y bendecir tu nombre, pero también para que tu palabra ministre nuestros corazones. Padre, que en este tiempo tu palabra pueda llenar esos espacios vacíos que podemos tener. Que en el nombre de Jesús, Señor, todo cuanto podamos necesitar en este tiempo para mirar desde tu perspectiva, Señor, nuestro futuro, mirar desde tu perspectiva, Señor, lo que tú quieres hacer con la vida de cada uno de nosotros, tú en este tiempo, Señor, nos los puedas enseñar, nos los puedas dar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tu Espíritu Santo hoy ministra al corazón de cada uno de nosotros. Y en este tiempo, creemos, Padre, que tú hablarás a nuestras vidas, que nada puede interrumpir, Señor, lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. La paz y la bendición del Dios Todopoderoso sea en nuestras vidas en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Espero que hayan tenido una recepción del año 2021 en excelente y completa paz. Y declaramos, no solamente a secas, como cualquier persona puede decirnos o pueda decir, un feliz y próspero año nuevo. No, declaramos las bendiciones del Dios Todopoderoso en este año que comienza. Año incierto por demás, como decía, pero que Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Quisiera pedirle, por favor, que ubique en su Biblia el libro de los Salmos, capítulo 67. Y vamos a estar leyendo todo el pasaje. Son 7 versículos que tiene este Salmo, este maravilloso Salmo. Salmo capítulo 67. Dice el libro de los Salmos, capítulo 67, versos 1 al 7, de la siguiente manera, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra que acabamos de leer. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le parece maravilloso este pasaje? ¿No cree que es simplemente maravilloso esta porción de las Escrituras? A mí me parece que sí. Habla de las bendiciones de Dios. Habla de una confianza plena en que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar, sin importar lo que pueda suceder. Dice el pasaje: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para mí este pasaje es tan maravilloso que se pasea entre lo que es una bendición sacerdotal, si se quiere, y una promesa, un incluso de Dios. Para mí se pasea entre lo que es una promesa, una bendición, una confesión, una declaración de fe, aún incluso. Y por eso me parece tan maravilloso. Pero también me parece sorprendente que también le da la honra y la gloria a un Dios que es soberano por encima de todas las cosas. Me parece sorprendente también porque nos estimula a creer en las promesas de Dios. Nos estimula a creer que las promesas de Dios nos van a alcanzar. Cuando dice el verso 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. De repente para nosotros no es tan crucial el hecho de confiar en que la tierra dará su fruto como lo era de repente para los israelitas. O como lo puede ser de repente para una persona que siembra un campo en una granja, que siembra cualquier fruto, cualquier hortaliza, cualquier vegetal, y de ello espera producto para el sustento de su familia.
De repente nosotros tenemos un trabajo al que vamos semana a semana, y al final de mes o cada 15 días o al final de cada semana recibimos el pago por el trabajo que hacemos. Pero la mayoría del pueblo de Israel en aquel entonces vivían de lo que era el producto del campo, de la siembra. Era una economía sobre todo agrícola. Y el pasaje del verso 6 dice: la tierra dará su fruto. Pero para que la tierra diera su fruto tenía que llover. No solamente dependía del agricultor, del que sembraba la tierra, trabajar el terreno, ararlo, prepararlo, sino que tenía que llover. Y hubo momentos en que Dios, por castigo a la nación, impidió la lluvia, años de sequía. Todo obedecía al hecho de que el pueblo había fallado, había pecado, había desobedecido a Dios. Pero este salmo dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y dice el verso 7: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Repito, me parece sorprendente este salmo. Ahora, el detalle es que las bendiciones de Dios, las promesas y las bendiciones de Dios tienen siempre un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios va mucho más de simplemente concedernos lo que necesitamos o lo que queremos o lo que le pedimos a Dios. Y el título que hoy, del mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, es: propósitos de las bendiciones. Toda bendición tiene un propósito de parte de Dios. Toda promesa que Dios te hace tiene un propósito. Todo lo que Dios te da tiene un propósito. Y depende de nosotros que nosotros entendamos ese propósito. La Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, cuando Adán y Eva fueron creados, eran muy parecidos a Él. Y no solamente en cuanto al aspecto físico, sino en su esencia espiritual. Tan parecido era el ser humano cuando Dios lo creó a Dios, que no era eterno, pero las primeras generaciones de los seres humanos vivieron casi los 1000 años. Obviamente todo lo que nace en esta tierra o en el universo en algún momento se extingue, en algún momento muere. Sucede con las estrellas, con los planetas. Los planetas comienzan a formarse y tardan años, millones de años en su formación. Pero tarde o temprano se extinguen, desaparecen. Por eso la Biblia dice: el cielo y la tierra va a pasar. Pero en cuanto al aspecto espiritual, al alma, Adán y Eva eran también muy parecidos a Dios, como decía hace un momento. Eran puros, eran santos. En ellos no había perversidad, no había malicia, no había mezquindad, no había engaño, no había egoísmo, ninguna de esas características que nosotros tenemos como intrínsecas en el ser humano. Por muy buena que sea una persona, por mucho que nos guste estar con una persona, por muy enamorados que estemos de una persona, esa persona va a tener aspectos negativos en su carácter, en su personalidad, que de repente te van a causar daño, pero igual tú sigues enamorado de esa persona. O de repente de tu familia, tú amas a tu familia, pero siempre hay aspectos negativos de ellos en su carácter, en su forma de ser, que te hacen daño, pero igual los sigues amando porque es la familia que Dios te dio. Y esas características que son tan intrínsecas en nosotros no fueron puestas por Dios ahí cuando nos creó, cuando creó a Adán y a Eva. Esas características entraron en el ser humano cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. El pecado introdujo ese virus de maldad en el carácter humano. Y de ahí que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla del primer Adán y del postrer Adán. Y él dice que el primer Adán, aquel Adán que fue creado, introdujo en la raza humana el pecado. Pero el postrer Adán, que es Cristo, introduce la medicina para luchar en contra del pecado que hemos heredado todos y cada uno de nosotros. Entonces, lo que necesito que usted tenga presente en cuanto a esto que estoy diciendo en este momento, del carácter, de la forma que nosotros tenemos de ser, impregnada de maldad, es que la maldad del pecado en nuestras vidas produce que nuestra naturaleza humana nos haga actuar egoístamente. Es decir, como dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 7, verso 14, esa naturaleza humana que nosotros tenemos es vendida al pecado. Y por supuesto, Dios no la puso ahí. Es parte nuestra como consecuencia del pecado. Ahora, esa es nuestra naturaleza humana. Por otra parte, también está la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es de bendecirnos. Dios todo el tiempo quiere bendecirnos. Dios todo el tiempo desea y busca prosperarnos. Dios todo el tiempo quiere que usted y yo vivamos una vida plena y abundante. El deseo de Dios siempre es bendecirnos. Y en el sentido divino, esta palabra es muy amplia. La Biblia nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. E incluso también la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Cómo entonces podemos nosotros equiparar o entender lo que es la naturaleza de Dios para bendecir? Si nosotros mezclamos los dos elementos, estos que acabo de mencionar, el amor y las bendiciones de Dios, entonces nosotros podemos recibir respuestas a muchas necesidades humanas. Nosotros recibimos dentro de lo que es el amor y esas bendiciones de Dios, o dentro de lo que es las bendiciones de Dios y el amor de Dios, indistintamente el orden. Nosotros encontramos respuestas a todas esas necesidades básicas que podemos tener como seres humanos. Digamos, la necesidad básica del alimento, pero así como también cada una de esas necesidades individuales que tenemos como seres humanos. Y por eso es que en muchas ocasiones podemos acercarnos a Dios pidiéndole en oración, por supuesto, que nos conceda salud, que nos conceda el poder resolver alguna situación familiar que está rompiendo la armonía en el hogar. Y todas esas, como decíamos la semana pasada en el mensaje, son promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, pero que se traducen en bendiciones de Dios para nosotros. Es precisamente, de la mezcla del amor de Dios por nosotros y su deseo no mezquino de bendecirnos, que nacen las promesas de Dios para nuestras vidas. La semana pasada nosotros hablamos de las promesas y tocamos el tema de las promesas de Dios en el mensaje que titulamos Esperanza, porque eso es lo que nos dan las promesas de Dios, eso es lo que nos proveen las promesas de Dios, esperanza para poder vivir. Cuando tenemos un momento de aflicción, de enfermedad, digamos, la palabra de Dios promete que Él va a enviar sanidad. Cuando de repente pasamos por momentos en los que nos sentimos oprimidos, atados y queremos ser libres, la palabra de Dios también tiene promesas de libertad. Para muchas necesidades del ser humano, Dios envía promesas y esas promesas nos hacen sentir esperanza, decíamos en el mensaje de la semana pasada. Y no es el tipo de esperanza que muchas veces tenemos nosotros, que está cimentada en un tal vez, un quizás o un quién sabe, porque estamos esperando que simplemente alguien nos ayude, o tenemos la esperanza puesta en que las situaciones simplemente cambien. Las promesas de Dios nos hacen sentir una esperanza que es basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido, y entendemos que Dios es fiel a su palabra, que Dios nunca cambia. Eso es lo que hace Dios por medio de sus promesas, por medio de lo que Él nos promete en su palabra. Y el propósito del mensaje de la semana pasada era ayudarnos a establecer un pacto firme con Dios. En nuestra iglesia tenemos varios años ya, a finales de cada año, haciendo un servicio de pactos en el cual nosotros tomamos un papel y anotamos en ese papel lo que nosotros esperamos que Dios haga en nuestras vidas, y a cambio todo pacto incluye algo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso hablaba la semana pasada de las promesas de Dios, porque si nosotros podemos pasar el pacto que vamos a hacer con Dios con una promesa de parte de Dios, y toda promesa de parte de Dios exige o demanda de parte nuestra el que hagamos algo para merecer, por lo menos, no pagar, sino por lo menos decirle a Dios: Señor, yo pido esto, yo creo que tú puedes cumplir esta promesa en mi vida, tú puedes hacer esto en mi vida y yo estoy dispuesto a hacer esto por ti, para tu gloria, para tu honra, para tu nombre y también para bendición de mi vida. cuando yo me sujeto, cuando yo me aferro, me agarro, me tomo de una promesa de Dios, sí, yo voy a recibir, yo estoy esperando recibir algo de parte de Dios. Pero sabe, la ventaja de esto es que cuando yo me aferro a una promesa de Dios, esa promesa va a cambiar mi vida. Esa promesa va a renovar mi vida, va a renovar mi corazón, va a renovar el área en la que yo estoy pidiendo a Dios me dé lo que necesito. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Y eso implica que si no hay obediencia a Dios de parte de nosotros, en medio de un sacrificio que hacemos para Dios, el tal sacrificio es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, aún incluso tal vez puede ser una pérdida de dinero. Y por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de las bendiciones de Dios. ¿Cuál es el propósito de las promesas de Dios? Sí, tú puedes decir, bendecirme, pastor, o bendecirnos, pastor. Sí. Usted puede decir que nosotros vivamos bien. Sí, pero el propósito de las bendiciones de Dios va mucho más allá de hacerte sentir bien o cómodo a ti o a tu familia. Entonces, si nuestra naturaleza tiene una esencia pecaminosa, perversa, y la naturaleza de Dios se basa en el amor y su deseo de bendecirnos, ¿qué quiere Dios de nosotros entonces? ¿Por qué Dios quiere ayudarnos? ¿Por qué? ¿Para qué? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, porque nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos extraviados por lo general. Somos sus hijos descarriados, dice la Biblia. Dice la Biblia que todos nos descarriamos, todos nos perdimos. Pero Dios en su amor nos buscó a cada uno de nosotros. Y al encontrarnos, somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos obedecerle o no. Él sale a nuestro encuentro, en el lugar en el que estemos. Y una vez que nosotros nos topamos con Dios de frente, indistintamente, cada uno tiene que decidir si le obedece o no. La joya preciosa de la creación de Dios, que somos nosotros, tú y yo, se extravió, se perdió a causa de la desobediencia. De toda la creación de Dios, la única creación de Dios que perdió la esencia con la que Dios lo creó, fuimos nosotros. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Y el pecado hizo que perdiéramos esa esencia. Digamos, por ejemplo, el pájaro carpintero. Desde que Dios lo creó, generación tras generación de pájaros carpinteros, todos han vivido su vida picoteando los árboles. Y no se cansan. Nosotros somos lo único de la creación de Dios que cambió su naturaleza, todo por el pecado. Pero Dios busca la forma, Dios ha buscado la forma, las maneras de que nosotros volvamos a esa naturaleza. Pero como no somos objetos, repito, cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos muestra lo que es nuestra vida o lo que ha sido nuestra vida y lo que podría ser, nosotros tenemos que decidir si le vamos a obedecer o no. Y ese es el propósito de las bendiciones. En medio de todo esto, nosotros necesitamos tener en cuenta que Dios tiene propósitos mayores en mente para cada uno de nosotros. Que ninguno nace por accidente o por casualidad. Y que cada quien, sin importar las condiciones de su vida, vino a este mundo por deseo y por voluntad de Dios. No importa que tus padres te hayan dicho, ay, que tú naciste por casualidad, tú eres la borrita. Nosotros no teníamos intenciones de tener más hijos y no, ni naciste vos. Y tal vez eso ha estado marcando tu vida toda tu vida. Pero tú no naciste ni por borrita, ni por casualidad, ni por accidente. Dios tiene un propósito contigo, pero depende de ti que ese propósito se cumpla, porque tú no eres un objeto. El propósito del hombre cuando crea, digamos, una bicicleta, una moto, un carro, un avión, lo que sea, es que sirva para transportar. En algún momento se destruye, tiene un accidente o hay un accidente y se destruye ese objeto, pero cumplió de repente por un tiempo corto o largo su propósito. Y depende del hombre usar ese objeto, esa máquina, para el propósito que se creó. Tú fuiste creado para gloria y honra del nombre de Dios, pero tú no eres un objeto. Y Dios no te trata como un objeto. Dios te trata con todo el cariño que tú puedes merecer de parte de Él. Pero al fin de cuentas, dado que no eres un objeto, tú debes decidir si obedeces a Dios o no. Todos, absolutamente todos, tenemos un propósito que cumplir en este mundo, un propósito para el cual Dios nos puso. Tú puedes pensar, pero es que yo soy muy poquita cosa, yo no estudié, yo no soy doctor, yo no soy abogado, yo no soy médico, yo no soy enfermero, yo no soy policía, yo lo que vivo es un ranchito por allá, pastor, y ya. Sin importar cuáles sean tus condiciones de vida, repito, Dios tiene un propósito con tu vida. Tal vez tú puedes decir, no, yo soy muy importante, yo soy un abogado, yo soy un ingeniero, yo tengo una empresa que ha producido millones, yo soy una persona que genera muchas oportunidades de empleo, muchos puestos de trabajo para muchas personas, yo he bendecido mucha familia por medio de la empresa, por supuesto, que Dios me dio, porque yo reconozco que Dios me la dio. Yo soy una persona muy importante por eso. Déjeme decirle que tal vez, aunque hayas hecho todo eso, y sí puede tener un impacto importante en la sociedad o en la comunidad, o tal vez en el mundo, tal vez todavía tú no has cumplido realmente el propósito que Dios tiene con tu vida. Todos, repito, absolutamente todos tenemos un propósito que cumplir en este mundo. Dios no es un Dios que desperdicia recursos. Dios no es un Dios que entonces va a crear a alguien para que venga a este mundo a consumir recursos sin producir algo productivo. Yo no creo en un Dios que malgasta, que malbarata recursos. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces sería un desperdicio de parte de Dios darle toda la capacidad y sabiduría que le ha dado al ser humano, dar todo eso a una persona para que simplemente venga a este mundo a vagar por ahí sin un propósito específico. Perdóneme, yo no creo en ese Dios. El problema es que depende de ti que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Depende de mí, depende de cada uno de nosotros que el propósito de Dios se cumpla. Porque repito, Dios no va a obligar a nadie. Dios no te va a forzar a que tú cumplas el propósito suyo. Pero tampoco Dios te dio la vida para que simplemente vagues por este mundo sin un propósito. Veámoslo de esta forma. Cada vez que usted hace algo, lo hace con un propósito. Digamos, si hace un almuerzo, lo hace con el propósito de que su familia coma o usted almorzar. Si hace una manualidad, aunque tal vez está haciendo una cosita, una cosa que no va a tener mayor importancia, pero usted lo está haciendo con el propósito de distraer su mente. Digamos que usted pasa un rato jugando, sí, está jugando, pero usted está distrayendo también su mente, sacando su mente un rato de todo lo que lo tiene ocupado y está distrayéndose. Este es un momento de ocio, pero ese momento de ocio le produce descanso mental. Entonces, por lo general, todo lo que hacemos tiene o debería tener un propósito. Ahora, ¿no cree entonces usted que Dios, quien es superior a nosotros, también tuvo un propósito cuando le creó? Si cuando usted hace un almuerzo, el propósito es comérselo. Si cuando usted, o incluso cuando usted duerme, cuando usted reposa, cuando usted duerme la siesta, ese dormir la siesta tiene un propósito. Si nosotros todo lo que hacemos tiene un propósito de fondo, ¿no cree usted que Dios, quien tiene una inteligencia superior a la nuestra, ilimitada, infinita, también tuvo un propósito al permitirle a usted vivir? Yo creo que sí. El triste final es que muchas personas pasan por este mundo y no cumplen o no alcanzan el propósito para el cual Dios los puso en este mundo. Ahora, en este contexto nosotros debemos comenzar a ver nuestras vidas más allá de la perspectiva egoísta, de la egoísta naturaleza humana, que nos hace siempre pararnos en la posición de que ¿qué gano yo con esto? ¿Cómo me beneficia esto? Etcétera. Porque en muchas ocasiones el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas es que comencemos a bendecir a otros desde la bendición que Él nos ha dado. Y ahí es donde está el meollo del tema en esta mañana. Que usted entienda que todo lo que Dios te ha dado no es simplemente para ti y para tu familia. Es con el propósito de que tú seas mayordomo, que tú seas un administrador de las bendiciones que Dios te ha dado para bendecir a otras personas. Y la mejor forma, de repente, la frase más fácil de resumir esto es que Dios te bendice para que tú bendigas. Tú has sido bendecido para bendecir a otros. Todo lo que Dios te ha dado, sin importar sea mucho o sea poco, el propósito es que tú bendigas a los demás con eso que tú has recibido. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado de gracia la salvación, pues de gracia nosotros también debemos enseñarla a otros. Lo que tú has recibido de parte de Dios es para que tú lo compartas con otras personas. Obvio, tienes que saber, tienes que estar consciente de con quién lo estás compartiendo, pero tú no te puedes quedar con las bendiciones de Dios. Tú tienes que permitir que las bendiciones de Dios fluyan, porque mientras no fluyan, tú te estancas. Cuando tú retienes lo que Dios te da, impides que Dios te siga dando. Y mientras tú no entiendas eso, difícilmente vas a conquistar el propósito que Dios tiene para tu vida. Siempre pensamos la mentalidad del comerciante, del turco, porque es lo que nos enseñaron desde chiquitos. ¿Qué gano yo con esto? Aparte de lo egoístas que somos por naturaleza los seres humanos, en casa nos enseñan que lo que es nuestro y que no tenemos que compartirlo con nadie. Son raros los casos de niños que tienen un corazón generoso y dan el desayuno, comparten el desayuno con el que no tiene. Por lo general estamos pensando siempre, ¿qué gano yo con esto? ¿Cómo me beneficia a mí? Yo te doy esto a ti, pero ¿qué me das tú a mí? Yo te ayudo a ti, pero yo necesito que tú hagas por mí esto. El joven, cuando está enamorado, le regala a la chica chocolates, flores, caramelito, le invita, no sé, un helado, lo que sea. Pero todo es mientras está tratando de ver qué consigue con ella. Cuando ya el joven de repente entiende, no, esta no va a tener nada conmigo, más nunca le regala un caramelito. ¿Para qué si siempre me ha despreciado? De repente ese mismo joven, cuando consigue y se logra, digamos, que casar con la muchacha, ya después que está casado, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años de casado, no le vuelve a regalar más nunca un chocolatico. Nunca más. No vuelve a tener más nunca un detalle con ella. ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? Si ella es mi esposa. Esa mentalidad egoísta es lo que está frustrando muchas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y tal vez yo hoy lo que vengo simplemente hace es a confirmar algo que ya Dios ha puesto en tu corazón. Si Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, entonces las promesas de Dios también tienen un propósito y un objetivo que va más allá de simplemente hacernos felices, darnos paz, protegernos y prosperarnos. Si tú obtienes felicidad, Tú obtienes alegría cuando Dios responde algo que le estás pidiendo. Tú obtienes de repente paz. Tú obtienes de repente sanidad. Tú obtienes de repente protección. Tú obtienes de repente prosperidad. Y eso te hace, te pone contento, te pone alegre, te da gracias, te da ganas, perdón, de decirle gracias, Señor, y de dar acciones de gracias y de testificar lo que Dios ha hecho contigo. Y es maravilloso que lo hagas, que tengas el deseo de testificar lo que Dios hizo contigo. Pero ya va. La bendición de Dios no es simplemente para que testifiques de ella y para que des acciones de gracias de ella. También es para que la compartas con otros. Porque la realidad es que la intención de Dios nunca ha sido que sus bendiciones se queden con nosotros. Por el contrario, Dios desea que las bendiciones que Él nos da fluyan hacia otras personas como parte de su plan para toda la humanidad. Mientras tú más bendices, más Dios te bendice. Volvamos al Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, dice el pasaje. Para que sea reconocido en la tierra tu camino, en todas las generaciones tu salvación. ¿A quién no le gusta que Dios tenga misericordia de él? ¿O de ella? ¿Quién no quiere que Dios le bendiga? ¿Quién no quiere que Dios haga resplandecer su gloria sobre su familia, sobre su vida? Todos lo queremos. El problema de esto es, o el detalle de esto, no es problema, el detalle de esto es que Dios va a tener misericordia de ti. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre ti. Con el propósito de que sea conocido en la tierra su camino y que en todas las naciones se conozca la forma como Él bendice a los que le buscan. Entonces, si tú no compartes las bendiciones de Dios recibidas por medio de sus promesas, Dios no va a seguir teniendo esa misericordia espléndida contigo. Dios no va a seguirte bendiciendo. ¿Por qué? Porque tú estás reteniendo lo que Dios te da. Hablaba al principio y resaltaba el verso 6. Dice: la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dice el pasaje, el verso 7: bendíganos Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Dios te bendice. Pero cada vez que sale a relucir las bendiciones que Dios te ha dado, tú dices: es que yo me esforcé mucho por estudiar. Es que yo me paraba todas las madrugadas para ir a trabajar, a formar mi empresa. Es que yo trabajé mucho desde niño. Aunque tú al final de todo eso tú digas: y bueno, gracias a Dios que me ayudó. Tú estás poniendo por delante que fue tu esfuerzo lo que te dio lo que tú tienes. Y al final, de último, está quedando Dios ahí como que: bueno, Él me colaboró. Pero cuando tú empiezas a decir: todo lo que yo tengo, si no hubiera sido por Dios, no lo hubiera podido conseguir, y dejas eso hasta ahí, tú le estás dando la gloria a Dios. Nadie puede quitar, porque Dios mismo dice que si tú no te esfuerzas, no va a haber una recompensa, no vas a poder recibir una recompensa. Pero todo cuanto tú recibes y todo cuanto tú tienes viene de parte de Dios, dice la Biblia. Y ese es el propósito de las bendiciones y de las promesas de Dios. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar el fruto de la tierra. Dios te va a proveer de todo cuanto tú necesitas. Pero el propósito de ello es que la gente aprenda a temer a Dios y a tener también confianza en Dios. Para eso es que Dios bendice a sus hijos. Para eso es que Dios prospera a sus hijos. Pero mientras tú retengas, mientras tú no dejes que las bendiciones de Dios fluyan, que pasen por medio de ti, Dios no te va a poder seguir bendiciendo. Mientras tú no le des la gloria a Dios por lo que Él te ha dado, Dios no te va a poder prosperar. Este pasaje nos dice que el Señor nos bendice de modo que su salvación, su justicia y sus caminos puedan ser conocidos por todas las naciones de la tierra o por toda la gente de la tierra. Y esta es la perspectiva con la que Dios actúa en mente para bendecirnos a nosotros. Aún incluso cuando trabaja de manera independiente en cada vida, en cada uno de nosotros. Digamos que en una familia, son papá, mamá y tres hijos. Si esas cinco personas temen a Dios y confían en Dios, las cinco personas van a ser bendecidas como familia. Pero también hay cinco formas distintas y diferentes que Dios va a empezar a demostrar también su amor, su bondad y sus bendiciones. Y cada una de esas cinco personas están llamadas a demostrar cómo Dios prospera y cómo Dios bendice a los que teman y confían en Él. Y de esa familia, aunque toda la familia reciba bendiciones de parte de Dios, si uno de ellos, digamos el gordito este, el pulgar, si Pulgarcito se la tira de avión y dice, no, yo voy a guardar lo que Dios me da, yo no voy a estar compartiendo nada, pues Pulgarcito va a dejar de recibir bendiciones de Dios y prosperidad de parte de Dios. Porque Dios nos bendice como familia, pero también nos bendice individualmente. Dios nos bendice como iglesia, pero también nos bendice individualmente como hijos suyos. Y a veces percibimos, recibimos, somos beneficiarios de las bendiciones y de las promesas de Dios de manera colectiva, porque formamos parte de una colectividad, de una comunidad que declara las bendiciones de Dios, que declara que las bendiciones de Dios son para bendecir a los demás. Y lo hace, no solamente lo declara, sino que lo hace. Pero de manera individual, cuando nosotros de manera individual tenemos que proyectar las bendiciones de Dios, entonces somos de repente, como dice por ahí el dicho, como vieja en moto, agarrados. No soltamos las bendiciones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque creemos que son nuestras, Dios me las dio para mí. Tengo una noticia. Dios, mientras más das, más te da. Y esa es la perspectiva con la que Dios actúa en mente, aún incluso cuando trabaja en nuestra vida de manera individual o independiente. Saber esto debe llenarnos de una profunda humildad y sencillez de corazón. Si usted está entendiendo lo que hoy el Espíritu Santo quiere decirnos, usted debería sentir en este momento una profunda humildad y sencillez en su corazón. Cada creyente tiene la responsabilidad de ayudar a otros a conocer y a entender al único Dios y verdadero Dios. Y la forma como la gente entiende es cuando tú compartes. Ahora, hablamos al principio de que las bendiciones de Dios se traducen en promesas, promesas que Dios nos ha hecho. Y cuando una promesa de Dios se cumple, de las que están escritas en la palabra de Dios, eso significa entonces una bendición recibida. Cada promesa que Dios cumple en nosotros o en nuestras vidas nos beneficia de manera personal, pero también está destinada a impulsar el propósito de Dios de que las personas que nos rodean puedan ver la maravillosa obra de Dios. Entonces, si tú has sido beneficiario de una promesa de Dios, de prosperidad, de salud, de abundancia, de libertad, de renovación, de lo que sea, esa promesa ha creado en ti una bendición. Y por supuesto, en su momento te sentiste alegre, contento. Pero ¿sabes algo? El propósito de esa promesa y de esa bendición que recibiste no era simplemente que tú te sintieras chévere, sino que tú lo compartieras con otro. Y el momento en que tú comiences a compartir eso, esa bendición va a ir creciendo y alcanzando a muchas otras más personas. Digamos, por ejemplo, Daniel y tres de los compañeros que habían llegado desde Israel cautivos a Babilonia, se propusieron cuando llegaron al palacio del rey Nabucodonosor no contaminarse con la comida que había en el palacio de este rey. ¿Por qué? Porque eran comidas que eran sacrificadas a ídolos. Y por la ley de Dios, ellos tenían prohibido comer ese tipo de alimentos. Y ellos hablaron con el encargado y le dijeron: Señor, nosotros somos judíos y nosotros preferimos no comer de esa comida, porque hemos pactado en nuestro corazón no contaminarnos. El hombre les dice: pero bueno, muchachos, es que el problema es que si yo no los alimento bien a ustedes, mi cabeza va a pender de un hilo. Porque si ustedes aparecen débiles, no cumplen las expectativas del rey y de la corte, a mí me van a decapitar. Y los muchachos le dijeron: bueno, señor, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar por un tiempo, digamos por un mes, y nosotros vamos a comer pura lechuguita, pura verdurita. Y después de eso usted nos va a evaluar y usted va a decir qué tan bien o qué tan mal. Y así lo hicieron. Pero cuando fueron evaluados, se encontró que Daniel y sus tres compañeros, estos cuatro solamente, yo estoy seguro que habían otros príncipes de Israel ahí, no solamente ellos cuatro, pero estos cuatro jóvenes se encontraron mejor, en mejores condiciones físicas y mentales, capacidad intelectual, mental, que todos los que se habían hartado de cochino, de carne, de pollo, de arepa y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en la promesa que Dios les había dado de que si ellos se abstenían de alimentos impuros, Él los iba a prosperar, a bendecir. Esa promesa que ellos cumplieron a Dios, ese pacto que ellos cumplieron con Dios, produjo una bendición en ellos. Entonces, cuando una promesa se cumple en tu vida, Dios te bendice. Y si tuviste que de repente hacer algo, pero aparte de eso también implica que tú debes bendecir a otros. Ahora, existen también promesas revocadas que se convierten en bendiciones deshechas o disueltas. Y aquí voy a dar una mala noticia: una bendición de Dios la podemos perder. Así como una persona de repente la operan y no se cuida y pierde la operación, así también cuando usted no cuida las bendiciones de Dios, usted las puede perder. Muchas veces también sucede que aún y cuando Dios ha cumplido una promesa contenida en la Biblia a nuestras vidas o en la vida de alguien, cuando esa persona que fue acreedor, fue beneficiario de una promesa de Dios, actúa en determinado momento de manera contraria al propósito de Dios, al deseo de Dios, o es desobediente a Dios, al cabo de un tiempo, aquella promesa pareciera que se desvaneciera, se disolviera. Y entonces mucha gente, yo he escuchado a mucha gente renegar de Dios, cuando no es culpa de Dios, es culpa de la persona, es culpa de Dios. Muchas pueden ser las razones específicas para esto, pero el común denominador siempre es el pecado. Muchas personas, aunque comienzan agradando a Dios con sus vidas, terminan caminando en egoísmo, en altivez, en orgullo, en vanagloria y cosas semejantes. Por ejemplo, está el caso del rey Saúl. Este hombre, sin haber hecho méritos para ser rey de Israel, se convirtió en el primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios lo escoge, tenía un corazón apto, íntegro delante de Dios. Y Saúl, cuando comenzó su reinado, comenzó haciéndolo bien. Excelentemente, podríamos decir, aún incluso. Fue un rey excepcional. Pero después de un tiempo, se llenó de orgullo, de altivez y de celos. Y terminó siendo desechado por Dios como rey. Saúl fue acreedor, fue beneficiario de una promesa, fue bendecido por una promesa de Dios, pero terminó perdiendo esa bendición. Ahora, hablé de dos aspectos en cuanto a promesas, promesas cumplidas que se traducen en bendiciones que recibimos y estamos llamados a compartir esas bendiciones, si queremos que sigan fluyendo. También hablé de promesas revocadas, que se traducen en bendiciones que perdemos, bendiciones que son desechadas o desechas. Ahora, ¿qué sucede cuando no recibimos una promesa, cuando no recibimos una bendición, porque simplemente no somos aptos para recibirla? Cuando le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo da. O cuando pasamos mucho tiempo pidiéndole algo a Dios y Dios no nos responde. ¿Qué sucede con esos casos? Simple. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando usted no es apto, o cuando alguien no es apto para recibir una promesa, eso significa que tú eres apto para otras promesas, para otras bendiciones. ¿A qué me refiero? Es posible que a veces nosotros no recibamos lo que queremos o lo que pedimos de parte de Dios, porque simplemente eso que estamos pidiendo no contribuye al propósito de Dios para nuestras vidas. Simple. De repente lo que tú le estás pidiendo a Dios no va a contribuir para el propósito para el cual Dios te puso en esta tierra. Dios no te va a dar algo a ti que atente en contra de su propósito para tu vida. Y por eso es que todo lo que nosotros pedimos debemos sujetarlo a la voluntad de Dios. Ahora, el hecho de que Dios no nos responda o no conteste o no nos dé algo que le estamos pidiendo, eso no significa que nosotros debemos resignarnos a vivir vidas infelices, mediocres o de miseria, de cualquier tipo o de cualquier nivel. No. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reajustar nuestras peticiones. Si nosotros estamos dispuestos a corregir lo que le pedimos a Dios, estaremos en condición de ser utilizados en gran medida por Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Él mismo dice que por tres ocasiones le había pedido a Dios que le quitara un aguijón que tenía en su carne, el cual el apóstol Pablo consideraba un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que le diera unas cachetadas, a fin de que el ministerio que Dios le había dado no se le subiera a la cabeza. Y el apóstol Pablo dice que por tres ocasiones le había pedido a Dios que se lo quitara, porque Pablo creía que ese aguijón le estorbaba para desempeñar o para desarrollar un ministerio mucho más eficientemente. Pero Pablo dice, en 2 de Corintios 12, 7 al 9, Pablo dice que las tres ocasiones el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo que entonces Pablo, a la tercera ocasión, cuando ya él se atreve a testificar de esto, yo me imagino que la primera ocasión que le pedía al Señor: Señor, quítame este aguijón, no quiero seguir con esto, Padre. El Señor le respondió esto: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo que tú eres débil. Ahí tú ves que yo te fortalezco, para que tú puedas decir a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque nos encanta decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no has sido probado en nada, ¿cómo puedes decir eso entonces? Nos encanta decir frases bonitas, inspiradoras, como por ejemplo: somos más que vencedores en Cristo. Aleluya. Y nos estremecemos. ¿Pero vencedores en qué? Si no pasas por pruebas. Para poder decir eso, tienes que demostrar que estás pasando por pruebas y que resultas ser vencedor en Cristo. No en tu fuerza, no en tu capacidad, no en lo que tú sabes, sino en que Cristo, en Dios, que te ha fortalecido, que te ha dado el poder para vencer aquella tentación o aquella prueba o aquella circunstancia. Tienes que hablar con propiedad de las Escrituras. Porque si no, como decía Cookie, estás predicando en interiores, en ropa interior. A veces exhortamos a la gente y le decimos: hermano, usted tiene que tener fe, confía en Dios, crea en Dios. Pero cuando nosotros pasamos por la situación difícil, ay, no, yo no, es que. Pablo, por tres ocasiones le pidió al Señor, y yo estoy seguro que las tres ocasiones el Señor le respondió lo mismo. Y ya después de la tercera ocasión que Pablo entendió: bueno, está bien, Señor, no voy a seguir pidiendo más que me quites el aguijón, es entonces cuando él puede decir: de manera estoica, muy estoica, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9 ya creo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. ¿Qué hizo Pablo? Pablo reajustó su petición. Él le dijo: ok, Señor, tu palabra dice que tú me vas a sanar, o que tú vas a quitarme cualquier prueba que yo tenga encima. Pero si entonces tú por medio de esto me vas a fortalecer, ok, está bien, necesito entonces que tu promesa de fortaleza se haga patente en mi vida. Y sabe algo, hasta el día de la muerte de Pablo, Pablo se mantuvo firme. El aguijón no le fue quitado, pero Pablo encontró fortaleza. ¿Y de qué sirve eso para nosotros? Aunque usted no diga amén, me importa más que usted se emocione y que diga amén. Usted sabe que a mí no me gusta mover las emociones. Yo prefiero que usted entienda que se emocione. Y me gusta más cuando usted no dice amén, porque eso quiere decir que usted entiende que lo que estoy diciendo es heavy. Son palabras mayores. Pablo no permitió que el aguijón que tenía en su carne le amargara su vida. Pablo no permitió que aquel aguijón le convirtiera en una persona amargada, un resentido religioso o cualquier otra cosa. Una persona que decía: pero bueno, yo le sirvo al Señor, ¿y por qué el Señor no me contesta? Tanto que yo he ofrendado y tanto que he diezmado, y el Señor no me ayuda. Pablo no permitió que eso sucediera en su vida. Pablo no permitió que se le subiera a la cabeza el hecho de que él había sido perseguido, maltratado, encarcelado, para decirle al Señor: Señor, yo que he sido encarcelado, yo merezco que tú me quites este aguijón. Exijo que me lo quite. No. Pablo dice, estoicamente, repito: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Dios se perfeccione en mi vida. Cuando Pablo no puede cobrar una promesa porque no entró dentro de los propósitos que Dios tenía para él, entonces Pablo pone su mirada en otras promesas de Dios. Porque cuando Dios dice que no a un clamor de sus hijos, es porque Él tiene preparado algo mejor. Incluso el mismo Señor Jesucristo es ejemplo de esto. Cuando en Getsemaní, Lucas capítulo 22, verso 42, clama al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Usted cree que Jesucristo no tenía acceso a Dios para hacer esta oración y que el Padre le respondiera? De hecho, me llama la atención que él hace esta oración. Y después, cuando lo están apresando, Pedro saca su espada para defender a Jesús y Jesús le dice: guarda tu espada. ¿Tú crees que si yo le pidiera al Padre una legión de ángeles para que me defendiera, no los enviaría? Pero el problema es, o el detalle es, que yo tengo que pasar por esto. ¿Sabe? A veces el hecho de que seamos acreedores de promesas de parte de Dios amerita que pasemos por momentos difíciles. Si yo le digo la verdad, a mí no me gusta, a mí no me gustaría. Pero si estamos en las manos de Dios, si confiamos en que Dios es nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tenemos que aprender a confiar en sus promesas. Tenemos que entender también que podemos en algún momento perder si no actuamos conforme a lo que Dios nos dice. Podemos perder las bendiciones, las promesas que Dios ya nos ha dado, y aún incluso más importante si se quiere, porque a veces pasamos años de nuestra vida empeñados en pedirle a Dios algo que queremos, pero que no está dentro del plan de Dios, no está dentro del propósito de Dios el dárnoslo, porque no va a ser de bendición para tu vida. Y entonces nos enfurecemos con Dios. Conozco personas que están bravos, enfurecidos con Dios porque Dios no les ha dado lo que les han pedido. Hay una persona en una ocasión que una persona a quien le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Hubo un momento, en una ocasión, que me dijo: Dios no me va a dar lo que le pedí. Yo lo sé, porque Él es Dios y Él hace lo que Él le da la gana. Pero si Dios no me va a dar lo que le pedí, yo no tengo que actuar o hacer lo que Él dice. ¿Sabe lo que es triste? Que a veces esa persona, por lo menos, yo no sé si fue a mí la única persona que se lo ha dicho, pero es triste porque es un sentir que hay en el corazón. Pero ¿sabe qué es lo bueno dentro de todo? Que por lo menos esa persona lo confesó, lo dijo. Dijo lo que había en su corazón. Porque a veces es lo que creemos, es la actitud que tenemos en el corazón, es la actitud altiva que tenemos en el corazón, y no lo decimos por guardar las apariencias. A veces creemos que si Dios no nos da lo que le pedimos, tenemos el derecho de rebelarnos o de hacer como nos dé la gana. A veces creemos que, como decía, como escribí el miércoles, creemos que Dios es una especie de genio de la lámpara, que cada vez que frotamos la lámpara, Él tiene que salir y conceder lo que le pedimos. Eso no es así, eso no funciona así. Dios no está ahí para complacerte a ti o a mí, porque eso atenta en contra de su soberanía. Cuando la gente se acercaba al rey, a un rey en tiempos antiguos, a pedir un favor, a pedir que el rey actuara a favor de ellos, ellos se acercaban con algo, con un presente de oro, de plata, algo que fuera valioso para poder tener la audiencia con el rey. Pero eso no era garantía de que el rey les iba a dar lo que ellos estaban pidiendo. Mucha gente salía del palacio del rey sin lo que habían ido a pedir, igualito el regalo, el presente quedaba ahí. El presente era para tener la audiencia, pero eso no significaba que iban a tener lo que pedían. Y a veces nosotros creemos que Dios es el rey de la creación del universo, y que nosotros, cuando nos arrodillamos, cuando nos postemos de rodilla en la cama, inmediatamente no abremos la boca y ya Dios tiene que contestarnos. Hermano, como decía Cookie, déjese ese guille. Cuando el Señor te bendice, Dios no solamente busca hacer algo para que tú estés bien. Dios no solamente hace algo por usted, sino que Dios busca que por medio de usted la vida de otras personas sea tocada. No permita que el gozo y el bienestar de lo que Dios te ha dado, de las bendiciones que Dios te ha dado, te impidan ver el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque Dios, con toda bendición que te ha dado, tiene un propósito. Yo no sé cuál pueda ser la necesidad que tú tengas en este momento, pero Dios tiene un propósito en medio de eso que estás viviendo. Y Dios tiene el poder para bendecirte. Pero Dios también sabe el momento preciso en que puede hacerlo o que debe hacerlo. Y hoy yo creo, en el nombre del Señor Jesús, que tú te has acercado. Si tú pudiste entender lo que el Espíritu Santo decía a tu vida en este tiempo, hoy tú te has acercado a la respuesta de lo que necesitas en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme hablar tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has traído renuevo a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque por mucho tiempo tal vez hemos pensado que las bendiciones tuyas, Señor, son simplemente para nuestro deleite, para nuestro beneficio personal. Gracias, Padre, porque hoy nos has hecho entender que ese egoísmo que por mucho tiempo hemos arrastrado en nuestra vida, de pensar y de creer que lo que tú nos das es para uso exclusivo o para beneficio exclusivo mío, de mi familia, hoy nos has hecho entender, Señor, que no es así. Que tú nos has bendecido para bendecir a otras personas, porque ese es el propósito de todo lo que tú nos has dado. Sea material, sea espiritual, porque tu palabra dice que lo que hemos recibido de gracia, Señor, debemos darlo de gracia. Y de gracia hemos recibido, Señor, todo cuanto tenemos de ti, Señor, porque no lo merecíamos, simplemente no lo merecíamos, Padre. Eso es lo que significa haber recibido algo de gracia. de gracia lo hemos recibido, Señor, porque no merecíamos tantas bendiciones, pero tú igual te has complacido, te ha parecido agradable derramar tantas cosas en nuestra vida, que hoy, Señor, podamos entender más y más y más y más, que cada día se renueve el entendimiento de que mientras más yo doy, mientras más yo paso hacia adelante, esa gracia que ha sido derramada en mi corazón, mientras yo te ponga a ti, Señor, como centro de todo, como principal pilar de lo que tengo y disfruto, eso, Señor, va a hacer que lo que tú me das siga creciendo exponencialmente. Que mientras más yo permito que las personas que me rodean disfruten de las bendiciones que tú me has dado, más tú me vas a bendecir. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, no hay un mejor lugar en el que podemos estar que no sea tu presencia. Porque es en tu presencia, Señor, que encontramos tanta bendición espiritual. Es en tu presencia, Señor, que podemos encontrar respuestas a tantas necesidades, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que no importe nada más. Así como Pablo, Señor, que él quería no tener ese aguijón, no querer, él quería no tener ese problema, esa circunstancia que él consideraba un mensajero de Satanás en su cuerpo. Pero entendió que debía aprender a gloriarse de buena gana en sus debilidades, porque en medio de sus debilidades tú cada día te glorificabas, perfeccionabas su vida, perfeccionabas su ministerio. Padre, que en el nombre de Jesús aprendamos cada uno de nosotros a estar, podamos aprender a estar bajo tus alas, Señor. Padre, que podamos aprender a depender cada día para hacer morir de nosotros ese ego, ese yo, hacer morir en nosotros todo lo que nos aparta y nos separa de ti. Ayúdanos a vivir cada momento de nuestras vidas ante tu presencia. En muchas ocasiones, cuando venimos a la casa de Dios, cuando nos preparamos para venir a la casa de Dios, tal vez hay cosas que no hacemos antes de salir de nuestra casa. En muchas ocasiones hay personas que, cuando piensan que al otro día van a ir a la iglesia, van a ir al templo, hacen de repente una pequeña consagración de sí mismos y dicen: no voy a hacer esto, no voy a decir lo otro, porque voy a la casa de Dios. Hoy es necesario que entiendas que tú vives ante la presencia de Dios cada momento de tu vida, porque tú mismo eres templo de Dios. Cuando hablas, cuando caminas, con tus gestos, con tus acciones, no solamente es cuando oras, no solamente es cuando lees la Biblia, no solamente es cuando alabas a Dios. Cada momento de tu vida tú estás delante de la presencia de Dios. Palabras de maldición, palabras de maldición estorban tus bendiciones. Pensamientos de maldad, pensamientos de perversidad estorban tus bendiciones. Rompe el ciclo egoísta en tu corazón. Rompe esa naturaleza pecaminosa, entendiendo que cada momento de tu vida tú vives delante de la presencia de Dios. Sí, habrá momentos en los que de repente serás airado, serás probado y pasarás por momentos de ira, por momentos de frustración, de enojo, de rabia, tal vez de angustia, de preocupación, y tal vez eso va a robar tu paz. Pero una vez que pase esa tormenta, vuélvete a Dios y propón en tu corazón resistir al diablo para que huya de ti, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y las bendiciones de Dios, las promesas de Dios se cumplen en aquellos que en Él esperan y confían. En el nombre de Jesús.
Quiero vivir para siempre en tu casa.
Recuerda que la casa de Dios no es este templo. Corazón es la casa de Dios.
Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, no temeré.
Aunque tu alma, tu corazón,
todas mis fuerzas se apaguen,
pasen por valle de muerte,
tú eres mi alto refugio.
Aunque tus fuerzas se apaguen por la prueba que vienes, tú estás bajo las alas de Dios, protegido y cuidado. Él es tu alto refugio.
Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar.
Así te que
bajo tus alas
te pido
estoy.
Que si
no
tú quieres estar bajo las alas de Dios,
eres mi roca.
Si quieres que Dios sea tu roca y tu salvación, si deseas que las promesas de Dios sean sí y amén en Él, te pido que te pongas de pie por un momento ahí donde estás. Quiero pedirte a ti que estás en el templo y a ti que estás en el radio, en internet, en este momento el Espíritu Santo de Dios está aquí para dar la más grande bendición que puede esperar un ser humano, que es libertad para decidir qué hacer. Libertad para escoger qué hacer con tu vida. Josué le dijo al pueblo: yo no sé qué ustedes quieran hacer, pero yo hoy digo y declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a ministrar libertad para que tú decidas qué vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento declaro que tú traes libertad en medio de esta administración. Que cada quien puede decidir con libertad de qué forma administra todo cuanto ha recibido de parte tuya. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que ninguna confesión del pasado, ninguna maldición generacional tiene potestad sobre la vida de cualquier persona que me escucha en este momento. Que en el nombre de Jesús, toda maldición generacional, toda maldición que la familia o incluso haya querido proferir, toda administración satánica que haya sido sembrada en el corazón, queda rota, queda deshecha en el nombre de Jesús. Toda injerencia que Satanás haya querido traer sobre los hijos de Dios, sobre las hijas de Dios, en este momento es rota y desactivada, es anulada. Y declaro, Padre, que hay libertad de criterio, hay libertad espiritual para poder decidir de qué forma y de qué manera se administran tus bendiciones en la vida. Que en el nombre de Jesús podemos entender que si tú no has respondido una oración, es porque hay algo que todavía falta en nuestros corazones, en nuestras vidas, para poder recibirlo. Padre, que tu propósito sea cumplido. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que nuestro corazón es tuyo. Declaramos, Señor, que nuestro corazón es tuyo. Dígalo conmigo: mi corazón es tuyo. Mi corazón está anclado en tus promesas. Tus promesas me levantan. Aleluya.
No hay otro lugar.
Capaz de reconocer, así como el apóstol Pablo, y decir: de buena gana me gloriaré en todo cuanto tú me des, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. Si usted está dispuesto a hacer esa confesión, repítalo conmigo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya para finalizar, solo quiero recordar: próximo domingo estaremos acá de nuevo a las 8:30 de la mañana, si el Señor nos lo permite, si no hay ninguna variación en los planes, más bien en las normativas que desde el gobierno se están emanando para tratar de controlar la pandemia. Como he dicho en
otras ocasiones, aunque haya gente en la calle que no se cuide, usted cuídese. Somos hijos de Dios y estamos llamados a ser prudentes, a ser sabios. Sí, Dios nos libra, Dios nos guarda, pero también la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, si las recomendaciones son el distanciamiento social, el tapaboca, el antibacterial y todas estas cosas, el tratar de evitar sitios concurridos, nosotros seamos obedientes, porque la obediencia trae victoria. La obediencia tiene su recompensa. ¿Confiamos en que Dios nos va a guardar? Sí. ¿Confiamos en que Dios va a mantenernos inmunes al virus? Sí, confiamos en Dios en eso. ¿Confiamos en que si en algún momento nos toca el virus, como ha sucedido con algunos hermanos o alguna familia de la iglesia, Dios los ha guardado, Dios los ha protegido, Dios les ha permitido salir ilesos del virus? Sí, confiamos en Dios en eso, pero también tenemos que ser prudentes, porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ministrar a nuestros corazones, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por permitirnos gozarnos en tu alabanza, Señor. Ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Quienes están en sus hogares por medio de la radio, de internet, Señor, en cualquier lugar, declaramos tu bendición también sobre sus vidas, Señor, creyendo que tú nos permites entender el propósito de tus bendiciones, el propósito de tus promesas, para poder tener una vida que sea realmente que te honre y que te dé gloria. En el nombre de Jesús declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Declaramos que tus ángeles están alrededor de los que te temen y los defienden. Declaramos, Padre, que ninguna plaga, que ningún mal tocará nuestras familias, nuestras vidas, Señor, porque tú eres nuestro escudo y tú eres el que nos guarda. En el nombre de Jesús, amén y amén. La paz y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada vida. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.